Que Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor y gracias a Dios, aquí estamos. El título de esta enseñanza es, según el corazón, así será el fruto. Vamos a abrir la palabra del Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Y vamos a leer del verso 1 hasta el versículo 9. Y dice así, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, ¿qué pasó? Se secó. Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó. ¿Y qué más? Y creció y produjo a 30, a 60 y aún a 100 por 1. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén y amén. Espero en el Señor que todos los que estamos aquí, y aún los que están oyéndome y viéndome a través del internet, tengan oídos para oír y que oigan. Amén. Eso va para usted, va para mí. Esta es una parábola tan familiar. Es una parábola tan conocida, que yo diría que casi las conclusiones pues son tan fáciles de entender. Es tan sencilla. Y me llama mucho la atención, haciendo un poquito de contexto de la situación que el Señor Jesucristo vivía en ese preciso momento. Él pues sale y el deseo de él era compartir con la gente su doctrina, su palabra. Y él llega a la orilla del lago o del mar de Galilea, pero había demasiada gente, mucha gente, y se comenzó a juntar y a juntar un montón, al grado que él ya no tenía espacio donde poder pararse porque era tan grande la multitud. Entonces lo que decidió fue subirse a una barca, alejarse un poco para dar lugar a que llenaran todo eso. Recuerdo que un día, por curiosidad, dije, bueno, ¿y dónde será este lugar? Porque imagínense estar en un lugar abierto, a la orilla del mar, y todavía metido en una lancha para adentro. El Señor Jesucristo tenía que tener una bozona. Bueno, tal vez tenía bocinas así, grandota, ¿verdad? Se sonríen todos, pues es obvio que no tenía, ¿verdad? Es lógico que no había esta tecnología que tenemos ahora. El Señor Jesucristo tenía que usar sus pulmones y usar sus cuerdas vocales. Y estando Él, imagínense, a la orilla del mar, con una multitud enorme, a saber cuántos, que Él tuvo que retirarse para poder tenerlo. Recuerdo que, insisto, me metí a internet, que hay tantas cosas tan fascinantes, para averiguar cositas, detalles como esto. Y hay una ensenada en la parte del mar de Galilea, donde se considera el lugar propicio y que casi ellos aseguran que pudo haber sido ahí por todo el entorno. La forma en que está, alguien habla y se proyecta la voz como que si fuera un auditorium, y pues eso hizo posible. Porque lo que el Señor Jesucristo enseñó ahí no fue solo una parábola. Yo en esta noche solo les voy a referir una. Y de ahí quiero extraer la enseñanza. Pero el Señor Jesucristo habló de muchas más. O sea que Él no estuvo solo hablando sobre la parábola del sembrador. Habló de otras más. Pero aprovechó ese momento y tenía el montón de gente. Cientos. No sé si miles, pero la verdad es que él tuvo que montarse o subirse a la lancha para apartarse y tener todo el auditorium allí, dispuesto. Ahora vayamos de lleno a la interpretación de esta parábola tan conocida, tan familiar para todo aquel que pues ha tenido contacto con el Evangelio de Jesucristo. La parábola es muy sencilla y habla del sembrador. Aquí en esta parábola yo les voy a explicar esto. Hay tres valores comunes en las tres, en los cuatro diferentes situaciones. Otro dato, otro contexto para conocimiento de ustedes y para que uno también comprenda estos valores y estos aspectos bíblicos. Esta parábola del sembrador está contenida en Mateo, Marcos y Lucas. El único que no lo dice es Juan, el apóstol Juan. Pero de ahí los otros tres discípulos que escribieron, los tres contienen esta parábola. Con pequeños detalles diferentes, pero al final de cuentas la misma parábola. Eso quiere decir entonces que hay tres testigos de esta parábola y eso le da una importancia tremenda porque hay tres de los escritores del Evangelio que registran esta experiencia tan hermosa del Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque tiene un contenido muy importante. Y eso es lo que yo quisiera, hermanos. Es una parábola tan conocida, pero yo quisiera que en cada uno de ustedes pudiéramos extraer y quedarnos con la parte que nos conviene. ¿Cómo le ruego al Señor que el Espíritu Santo redarguya tu corazón y el mío para que veamos en dónde de estos cuatro escenarios diferentes puedo estar yo? El título dice, según el corazón, así será el fruto. El sembrador es el mismo. La semilla es la misma. ¿Qué es lo que cambia? El terreno donde se siembra. El predicador es el mismo. El evangelio es el mismo. El origen del mensaje es el mismo. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino, que se personalizó, que tomó forma de hombre y era el mismísimo Dios hablándole a los hombres. Así que el sembrador es el mismo, el evangelio es el mismo, en los cuatro escenarios diferentes, el sembrador es Jesús. La semilla es el evangelio, la palabra bendita que él traía, este mensaje que venía directamente de Dios. Yo no hablo de mí mismo, dijo el Señor Jesucristo, sino que todo lo que el Padre me da, esto es lo que yo hablo. ¿Dijo eso el Señor o no? Él nunca iba a hacer nada que no estuviera respaldado por Dios. Por lo tanto, el Evangelio de Cristo, hermanos, lleva el sello divino, lleva el respaldo divino. Por eso si hay un profeta o si hay un hombre de Dios al cual Dios respaldó de una manera impresionante, fue del Señor Jesucristo. Sus palabras, sus pensamientos, sus proyectos, sus planes, todo lo que él hacía llevaba el respaldo del Señor. Aun cuando eligió a cada uno de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos del Señor, él pasaba horas suplicando y pidiéndole a Dios que lo guiara. Y era tan palpable en él, tan evidente la guianza, que cuando él pasaba, de repente habían dos ahí, Andrés y Pedro, y le dice, óyeme, vengan, ustedes dos. Y tal vez yo, sí, vengan, a ustedes los haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Y dice que dejándolo todo, lo siguieron, hermano, como que si los hubiera hipnotizado. Pero el Señor estaba a la orilla y ellos estaban dentro del mar. Pero de ahí les gritó, ustedes dos, vengan, los voy a hacer pescadores de hombres. Había en las palabras del Señor Jesucristo una autoridad extraña. Por eso los mismos fariseos, cuando lo escuchaban a él predicar, decían, es que nunca hemos oído a hombre que tenga, ¿qué? Tanta autoridad como él. Los judíos estaban acostumbrados a oír los mensajes de los fariseos. Estaban acostumbrados a oír predicar a los escribas. Pero nunca habían oído a alguien que tuviera un respaldo tan grande, una unción tan grande, una autoridad tan grande, que los demonios se sujetaban a él, que los vientos le obedecían y que la lluvia le obedecía. Pero ¿quién es este que aún los vientos y la lluvia le obedecen? Era ni más ni menos que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo del Dios viviente. Ese es el mensaje y ese es el mensajero. El Evangelio de Cristo, hermanos, no es cualquier escrito sacado de algún lugar y que alguien se lo inventó. Esta es palabra de Dios. Y quiero hacer énfasis en esto, hermanos. Esto es palabra de Dios, ese Dios creador, ese Dios que no tiene límites, ese Dios que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, ese Dios que no tiene principio ni fin, ese Dios que creó todas las cosas de una manera tan perfecta como usted y yo. Nos fascina cuando uno se mete a querer averiguar un poquito sobre esa fascinante creación divina. Uno se queda con la boca abierta. Y lo único que puede reconocer es, ¡cuán grande eres, Señor! ¡Cuán grande es tu nombre, Señor! Pues ese Dios es el sembrador que tomó forma de hombre en Jesús y trajo la semilla para predicarla a los hombres. Y ese mensajero sigue siendo el mismo. Han pasado 20 siglos y el mensajero sigue siendo el mismo, el Señor Jesucristo. Y el mensaje sigue siendo el mismo, la semilla sigue siendo la misma. Y los efectos que produce, tristemente, siguen siendo 4 opciones. Lástima que es así. Lo ideal sería que todos nosotros fuéramos, ¿qué? Eso, hermano Víctor. Lo ideal sería que todos fuéramos buena tierra. Pero siguen habiendo 3 opciones diferentes a la ideal. Pero vamos a ver, entremos de lleno de nuevo a esta parábola tan linda, tan hermosa, tan sencilla de entender y tan importante. Versículo 3. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Ya leímos esto del versículo 1 al versículo 9. Eso fue lo que el Señor le dijo a toda la gente, a todo el público. Versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, o sea que no eran solo los 12 discípulos, sino que había otro montón de discípulos, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, oiga qué cosa más preciosa, a vosotros os es dado saber, ¿qué? el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, ¿qué? Por parábolas, ¿qué dijo? Todas las cosas. Como quien dice, ustedes que están cercanos, ustedes que son los que se quieren acercar a mí, ustedes los que han tomado decisiones en su vida en favor de mí, ustedes los que frecuentemente yo los veo aquí, que faltan solo porque se enferman o solo porque tuvieron alguna situación complicada. Imagínense, esta era una noche de aquellas que uno pudo haber dicho, hoy mejor no voy a la iglesia porque está lloviendo demasiado fuerte. Aquí veo caritas de palencianos y de repente pueden haber dicho, no, va a ser que haya un derrumbe usted por allá, ahí está feo, mejor no. No, 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 dijeron vámonos. Vámonos. Ese periférico parecía diluvio, charcos por todos lados, los carros iban despacito y bueno, pero aquí estamos. A pesar de todos esos estorbos, aquí estamos. Y aquí estamos por dos cosas. Uno, está el sembrador. Y dos, él tiene la semilla que nos da vida. Porque eso es todo. O no sé quiénes son los que están ahora a cargo de la tienda. ¿Hoy va a haber cena gratis? No. No, no lo creo. No, no hay regalos. No hay, hay simplemente, si es que lo puedo decir en esos términos, simplemente, ni más ni menos que la presencia del Dios vivo y su palabra, que cómo nos encanta. ¿O no? Aquí venimos, imagínense todos los que están ahorita, y yo no sé qué dificultades tuvieron, yo no sé qué problemas pudo haber habido, pero lo sortearon todos ellos, y aquí estamos para la gloria de Dios. A ustedes es la semilla, para ustedes es el Evangelio, para ustedes, mis queridos hermanos, y tú que estás ahí conectado en la comodidad de tu hogar o de tu trabajo, yo no sé dónde estás, pero también para ti. Es esta palabra. Y dice el Señor, para ustedes es la revelación del misterio del reino de Dios. Para ustedes que tienen interés, para ustedes que les preocupa, para ustedes que sienten algo. Para aquellos que por alguna razón estuvieron separados y estando fuera lloraron, añoraron, gimieron, queriendo estar de nuevo dentro de la casa de Dios. Para ustedes que valoran este precioso evangelio que Cristo nos ha dado, esa palabra bendita que Dios nos ha dado a través del Santo Espíritu de Dios. Y dice el Señor, a vosotros os es dado saber el misterio del reino, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. O sea, como quien dice, a ellos, los que están afuera, nunca me van a entender. Nunca. Las parábolas eran figuras literarias o figuras que tomaban un ejemplo de aquí para allá y de esto para tratar de contar un misterio del reino de Dios. Pero que no todos entendían. Y algunos se quedaban turbados. Bueno, ¿y qué quiso decir el Señor ahí con eso? ¿Y qué? Yo no lo entendí. ¿Vos lo entendiste? No. Pero como ellos no tenían confianza con el Señor, en cambio nosotros podemos llegar, Señor, ¿y qué quisiste decir cuando dijiste eso? ¿O no? Señor, ¿y tú? Es que, bueno, como veíamos esa, la carta de anoche, ¿verdad? Es que somos amigos de Dios. ¿Usted es amigo de Dios? ¿O por lo menos usted anhela ser amigo de Dios? Porque las amistades se cultivan. Hay algunos que solo porque tuvieron, lo conocieron en algún momento a una persona que es importante, dice, ay, yo lo conocí, es amigo mío. Y solo una vez lo ha visto. Pero solo porque, qué sé yo, tuvo algún contacto, ya solo por eso ya se siente él. Ahora imagínese que sea amigo. Pero una cosa es que yo diga que él es amigo mío y otra cosa es que esta persona importante me llame a mí. Óigame, Saúl, ven, tú eres amigo mío, ven, ven. ¡Wow! ¿Cómo se sentiría usted que Dios le dijera a usted, Olga, María, Juan, él es amigo mío? ¿Sabes tú que eso dijo el Señor un día de un hombre llamado, ¿cómo? Abraham. Abraham, wow, qué dicha más grande. Pues viene el Señor Jesucristo y le dijo a los de afuera, a puras parábolas, todo por parábola. A ellos no les voy a explicar yo nada. A ustedes, los que están aquí cerca, a ustedes yo les voy a hablar sobre los misterios del reino. Versículo 12, para que viendo, o sea, el Señor Jesucristo aquí revela el propósito y la razón de las parábolas. Versículo 12, para que viendo, vean, ¿y qué dice? Y no perciban, y oyendo, oigan, y no entiendan. ¿Para qué? Para que no se conviertan. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda, hermano! El sentido de las parábolas era ese, para que la gente lo oyera pero no lo entendiera. ¡Qué cosa más complicada eso, ¿no? Oh, pero el Señor dijo al final de la parábola, ¿se recuerda qué fue lo que dijo el verso 9? Lean, ¿cómo dice el verso 9? ¿Cómo? Los que tengan oídos para oír, que oigan. No voy a preguntar, porque quiere decir, ¿cuántos tienen oídos para oír? Y yo sé que un montón van a decir, amén. Pero yo quiero ver tus frutos. Porque dice la Biblia que la boca se jacta de grandes cosas. Pero es tu vida la que demuestra si tú eres buena tierra o eres mala tierra. Nuestra boca se puede jactar de grandes cosas. Este mensaje es para los que tengan oídos para oír. No solo adorno. Ahora ya no usan los oídos solo para oír. Ahora se ponen un chorro de cositas aquí. ¿Se da cuenta usted? Hasta hombres lo usan. Increíble. Yo solo he visto mujeres, ¿no? Y solo uno. Ahora es un chorro los que se ponen las mujeres. Ya son tantos que ya andan viendo en qué otro lado se lo ponen. En la punta de la lengua, en la nariz, en las pestañas. La hombre, digo, bueno, qué cosa, ¿verdad? La gana de meterse, chúnchese, pura vanidad. Ahora los oídos, las orejas entonces, porque si usted se apacha las orejas para atrás, no oye nada. Todo se va. Pero si usted quiere oír de alguien que le está hablando atrás, solo haga una conchita con sus manos así. Y usted va a escuchar bien lo que le están diciendo de atrás para adelante. Porque la onda sonora viaja por el viento, lo atrapa la mano y va para adentro y entra a funcionar el martillito, ¿verdad? Y usted entiende todo lo que le digan. Pero el Señor Jesucristo dijo, este mensaje es para los que tengan oídos, ¿para qué? Para oír. Pero no oír cualquier cosa, sino oír la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Entonces viene el Señor y con amor, con ternura, con cuidado, con importancia, les comienza a explicar paso a paso cada una de los cuatro diferentes estados de cómo el sembrador siembra la semilla, dónde cae la semilla y qué se produce. Vamos a la primera. Versículo 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Como quien dice, bueno, ahorita se lo voy a volver a decir. No entienden ustedes esta parábola. Tantas veces, a saber cuántas veces se ha predicado. Yo soy consciente que ya lo hice más de alguna vez. Y algunos de mis conciervos más de alguna vez también. Así que no es nueva. Pero vemos y dice el Señor, ¿no sabéis esta parábola? Al decir no sabéis, es, ¿no la han entendido? Y sigue diciendo, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas si esta que es tan sencilla no la entienden? Versículo 14. Y comienza. El sembrador, ¿quién es? Es el que siembra la palabra. Y en ese momento, ¿quién es el que estaba sembrando la palabra? Jesucristo. Así que el ejemplo de la parábola soy yo, le dijo el Señor. El sembrador soy yo. Versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida, ¿qué? Viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Sencillo de entenderla. Ay, y es lo que pasa generalmente. Si yo le preguntara, hermano, ¿cuántos mensajes ha oído usted? Uf. En vivo, un chorro, un montón. Y grabados, otro montón. Y yo me pregunto, ¿y por qué la vida de muchos no refleja esa virtud que tiene ese mensaje? Oiga lo que dice, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, me llama la atención esta expresión, enseguida. Como quien dice, el diablo está, pero ni bien ha caído la pepita en el camino, y ahí hay un pajarito, un demonio. Puede ser tu amigo que tienes a la par, wow. Vas a verlo, a ver quién será. Estás tan atento y de repente, pues mira, mira, esto. Esos distractores. ¿O cuál es la actitud con que tú vienes? ¿Veniste con tu corazón dispuesto? ¿O veniste simplemente porque te trajo tu papá, tu mamá? ¿O vino tu esposa, o vino tu esposo? ¿O porque ni modo, pues es el día del culto y hay que ir? ¿Cuál es la disposición? Por eso te dije que la alabanza quería que la cantáramos. Mi corazón está dispuesto, Señor. Aquí yo vengo. No vengo buscando nada carnal. Vengo buscando tu palabra bendita. Y viene el Señor y la da. Pero ojo. Dice que los que son sembrados en el camino son aquellos que la reciben. La reciben. Se siembra la palabra. Pero, ¿cómo dice? Después que la oyen, enseguida, o sea, rapidito, viene Satanás, ¿y qué hace? Y quita la palabra que se sembró, ¿dónde? En el corazón. Qué sé yo, el diablo puede utilizar muchísimas estrategias, muchas. Tal vez al salir aquí todo va bien. Qué bonita la enseñanza. Así que sí, yo sé que Dios me habló y todo. Y de repente el patojito hizo algo, la esposa hizo algo, o él hizo algo. Y, pero mira, ¿y qué pasó? Pero no te dije esto. Y comienzan discusiones, comienzan pleitos, comienzan todo. Y la palabra, ¿qué? Ahí llegó el demonio, se la llevó. Y no, pues, que estaba hablando de gozo, si estaba hablando de paz, si estaba hablando de la presencia de Cristo en nuestro corazón y todo. Sí, pero allá se van por todo el camino peleando, discutiendo, enojados, amargados, y llegan y van del culto. Me llama la atención esa expresión que usa el Espíritu Santo. Enseguida, así, la palabra fue sembrada. Cuando se habla de sembrar la palabra, estamos hablando de aquel mensaje que redarguye tu corazón, aquel mensaje que crea cierto impacto, aquel mensaje que da conciencia y que estimula tu conciencia. Y mientras estás aquí sentado y estás oyendo, estás sintiendo que aquello está impactando tu corazón. Y si es posible, doblas tus rodillas o llorás o le suplicas al Señor, pero salís y ¡puc!, como que pasás de una escena a otra escena. Y en ese traslape, el diablo arrebató la palabra. Y vuelves de nuevo a tu misma situación. Con tus afanes, con tus angustias, y vas. Pero lo que aquí me llama la atención, y es lo que yo quiero resaltar, es esa expresión, enseguida, como quien dice, el diablo está atento. Ay, a este sí le cayó la palabra, a este sí le impactó y todo. No, tengo que ver de qué forma la arrebato. Enseguida. Dice que la recibe y enseguida viene Satanás. ¿Y qué hace? La palabra que había sido sembrada, dice, porque se sembró en su corazón. Oiga bien, porque aquí dice, sembró en su corazón. Quiere decir que creó conciencia. Mientras estaba sentadito, creó conciencia en tu corazón. Pero el efecto fue demasiado corto. Versículo 16. Segundo escenario. Estos son asimismo los que fueron sembrados, ¿dónde? En pedregales. Ok, ahora yo quiero que llevarte hacia un escenario. Tu corazón, el primero está en el camino, a la orilla del camino. Ese es tu corazón. Estás a la orilla del camino. Segundo, tu corazón es un pedregal. Ahora veamos, ¿qué dice? Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, léalo, ¿qué dice? Al momento la reciben, ¿cómo? Con gozo. Eso no lo dijo en el primer paso. Solo dice que la sembró y enseguida el diablo la arrebató. Aquí hay un aspecto agregado. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Verso 17. ¿Pero qué? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Y explica. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquí hay dos cosas importantes que suceden. Una, lo recibe con gozo. Dos, germina. La recibe con gozo, pero el problema es que tiene que corta duración. Y ese pequeño lapso que le llama corta duración es cuando tú oyes la palabra, te hace reflexionar, te hace meditar, te redarguye y quizás eres capaz de sobrevivir de aquí a tu casa la conciencia que produjo la palabra. Y luego cuando llegas a tu trabajo, comienzan ahí tal vez burlas, escarnios o gente que comienza a cuestionarte, porque dice que aquí, cuando viene la persecución a causa de la palabra, luego, ¿qué? Tropiezan. ¿Cuánto tiempo dura el efecto de la palabra en tu corazón? Si tu corazón son pedregales, la recibes con gozo, la recibes con alegría. Y hay un efecto agradable en tu corazón, pero desgraciadamente las pruebas, las luchas, las humillaciones, las presiones sociales, tal vez tu mujer, tu misma esposa puede ser un instrumento. Sí. ¿Y qué? ¿Y qué oíste hoy? ¿Y qué te enseñaron? ¿Y qué aprendiste? Porque yo te veo igual. Yo no veo cambios en vos. Y tal vez el otro iba feliz, contento de haber escuchado la palabra, pero recibe a una o a uno, porque pueden ser cualquiera de los dos casos, o los hijos, bueno, qué sé yo. ¿Cuánto tiempo duró? Vienen ese tipo de pruebas, porque la palabra de Dios tiene que ser probada en tu corazón, mi querido hermano. La palabra de Dios tiene que ser probada, porque si tú eres un oidor olvidadizo, nunca vas a tener frutos que perseveren y que sean de provecho, no solo para Dios, sino también para ti y para los que te rodean. Los frutos de la palabra tienen que producir impacto. Pero cuando tu impacto espiritual es demasiado corto, el fruto, yo conozco árboles que dan frutos, se llenan de flores y dan frutos, y todos los botan. Todos los botan. Como que hubiera algo que le hace falta que retenga. A ver, los que son agrónomos sabrán qué echarle, ¿verdad? Qué abono, hay que echarle de esto o aquello, o hay que echarle abono foliar o qué sé yo, y todo para que retenga el arbolito el fruto. ¿Cómo son tus frutos? Pero bueno, vamos al tercer aspecto. Y dice, el tiempo desgraciadamente avanza, pero dice, versículo 18... Estos son los que fueron sembrados, ¿dónde? Entre espinos. Ok, piensa, proyecta tu mente y tu corazón ahora ya no es a la orilla del camino, ya no es un pedregal, sino ahora tu corazón, ¿qué es? Es un montarrascal. Ese es tu corazón. Es como aquel terreno donde hay un montón de hierbas y palitos y de todo, chiribiscos, y ese es un terreno lleno de espinos. Ahí crece cualquier cosa. Eso es como cuando alguien quiere sembrar un terreno y ve y jala solo de ver ese montón de chiribiscos y de palitos y de hierbas y de todo. ¿Qué es lo que hacen? Le prenden fuego, ¿no? Eso es lo que hacen. A eso se le llaman rosas controladas, ¿verdad? Y tienen que hacer a la orilla un marco podando para que no se vaya a pasar más allá, y le prenden fuego. Pero tu corazón no permite eso. Entonces viene la palabra del Señor. Si leamos los versos 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, o sea, oyen la palabra, así como yo tengo ahorita acá. Yo los veo a muchos de ustedes muy atentos y digo, Señor, bendito sea Dios, solo que algunos los veo como pedregales, solo que no les voy a decir quiénes, ¿verdad? Los veo como pedregales, otros los veo como qué, como esos terrenos llenos de espinos, otros los veo como en el camino. Y sí hay algunos del cuatro de buena tierra. No soy capaz, ni soy quien para juzgar semejante cosa, porque el corazón del hombre es tan difícil, tan extraño, tan complejo, hermanos, que el único que dice que lo conoce, ¿quién es? Dios. Engañoso y perverso es el corazón del hombre, dice, ¿quién lo conocerá? Pero ni uno mismo, hermanos. A ti mismo tu corazón te puede pegar las grandes engañadas, y tú te crees muy espiritual y todo, y de repente te venís a dar cuenta que sos un gran carnal. Porque caes en pequeños errores que si fueras espiritual deberías de superarlos. Pero según nosotros nos llevamos de ser muy espirituales. Pero bueno, dice el verso 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero, y aquí viene el pero, ¿no? ¿Cuáles? Los afanes de este siglo. Deténgase ahí. ¿Y cuáles son los afanes de este siglo? Yo he sabido de casos, hermano, y ya que estoy predicando y compartiendo esto, yo tengo el micrófono en la mano, así que óiganme. Me preocupa, me aflige y me duele cuando oigo de casos de hermanos que están hundidos en deudas hasta la coronilla, incapaces de poder salir de ellas porque se metieron a ese tipo de problemas por falta de sabiduría, por ambiciones, por querer tener lo que no puedes tener. Esos son afanes de este siglo. Este siglo te empuja a consumir, a comprar, a obtener, a ganar, a tener esto. Cuando tú debes de ser moderado, cada quien debe de ser consciente de su realidad económica. ¿Puedo comprar esto o no puedo comprar esto? Punto. Pero nunca te metas a deudas de las cuales después te ahogan y vives una vida de verdadera desgracia y afán y angustia. ¿Qué pasó en el tercero? Está lleno de monte. Y ahí cae la palabra. Y te habla, te redarguye, te reprende, te exhorta, te hace sentirte mal y eres consciente. Pero los afanes de este siglo, ¿cómo dice ahí? Los afanes de este siglo, las ambiciones de este siglo, las presiones sociales que te obligan a conducirte, ellos te moderan, no es Cristo, sino son ellos los que te obligan a tener que comprar esto, tener aquello, alcanzar lo otro, porque si no, no eres tú de la sociedad. Y allá andan el montón de muchachos tratando de imitar modas, mujeres tratando de imitar modas, hombres tratando de actuar como actúa su jefe o actúan los demás para que sea aceptado dentro del círculo social. Los afanes de este siglo. Pero sigue diciendo. Y el engaño de las riquezas. Otro gran problema, hermanos. No procures enriquecerte. Simplemente trabaja. Como dice la palabra del Señor, con afán y fatiga, día y noche, dijo el apóstol Pablo. He trabajado. Mis manos han bastado. El apóstol Pablo no quiso depender de nadie, no quiso estar pidiendo ofrendas para que él pudiera vivir. No. El apóstol Pablo dijo, he trabajado con afán y fatiga día y noche, pero él tenía un propósito. ¿Cuál era? ¿Cuál era, hermanos? Yo se lo voy a decir. No ser carga a ninguno de ustedes. El apóstol Pablo trabajó con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a nadie. Y Dios le concedió esa dicha. Al grado que llegó al extremo una vez que los de Filipos le mandaron una ofrenda y se la mandó de regreso y les dice, perdónenme este agravio, pero mis manos han bastado. Hermano, las riquezas se vuelve un verdadero afán y una ambición. Simplemente vive la vida conforme a la voluntad de Dios. Y todo lo que hagas, por muy sencillo que sea, hacelo para la gloria de Dios. No con la ambición y el deseo de querer llegar y alcanzar, no. Simplemente hace las cosas para Dios. Si trabajas en una fábrica, hazlo para Dios. Si tienes un pequeño negocio, procura siempre hacerlo todo con honestidad, con integridad, y Dios bendecirá la obra de tus manos. Te lo digo por experiencia personal. Por experiencia personal, durante 45 años, trabajé con afán y fatiga para no ser gravoso a nadie. Y hasta el día de hoy glorifico a mi Señor, porque no hay ninguno de ustedes que pueda decir que un día llegué yo a tratar de sacarle dinero para beneficio personal. Pero ahora nos encontramos con tantos casos en la iglesia, hermanos con tarjetas topadas, tarjetas de crédito topadas, endeudados hasta la coronilla. Y cuando se les pregunta, ¿y en qué has usado todo ese dinero? No saben. Y que dice, óyeme, la palabra de Dios puede ser estorbada en tu corazón cuando te metes a ese tipo de afanes, cuando te metes a ese tipo de problemas. Nunca ambiciones más de lo que Dios te quiere dar. Haz las cosas para la gloria de Dios. Pero eso sí, cerciórate que lo haces bien. Has visto hombre diligente en su trabajo, ante los nobles estará, dice el Señor. Hacelo todo bien, bien, para la gloria de Dios, y Dios va a bendecir la obra de tus manos. Dios va a bendecirte de una manera muy especial. Y sigue diciendo, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias ¿de qué? De otras cosas, o sea, la ambición, ¿verdad? Tenés esto, pero querés esto también. Y tenés esto, y yo ambicionás esto, y todo. Y puros pulpos, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? ¿Puros qué? Asadones, ¿verdad? Todo para adentro, ¿verdad? Todo para adentro. ¡Ey, tranquilo! Tranquilo. Dios conoce tu necesidad. Y si Dios te quiere bendecir, te va a bendecir. Vos mismo vas a ser el impresionado. Pero yo no entiendo cómo es posible que llegue a tener esto. Yo no sé cómo. Es muy sencillo. Sé dócil a Dios. Y sé conforme con lo que Dios te da. Y cada día Dios te va a ir bendiciendo y añadiendo según su voluntad. Pero como Dios ama tu alma, si tú eres de aquellos que te puede enfermar un poquito de riqueza, entonces Dios pone el chorrito, no, tres gotitas, y con esto es suficiente para este. ¿Tú quisieras que el Señor abra el chorro más? Que caiga. Bueno, pero eso va a depender de tu corazón. Aquí dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, ¿qué dice? ¿Cómo dice? ¿Entran a dónde? A tu corazón. Entran a tu corazón. Hay algunos que ya no pueden venir a la iglesia por el afán de alcanzar esas cosas que entran a tu corazón. Estas entran, ¿y qué más hacen? Y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En otras palabras, no produce frutos. Tiene hojas, tiene flores, pero no pega los frutos. Se le cae. Tercero. Y por último, vamos a la cuarta para concluir. ¿Y qué dice el verso 20? Y estos son los que fueron sembrados, ¿cómo le llama? En buena tierra. Los que oyen la palabra. Y aquí quiero agregar esa expresión, porque en cada uno de los cuatro ha habido algo particular. Y aquí viene esta parte. Dice, oyen la palabra, ¿y qué hacen? Y la reciben. Eso de la reciben es, esto es mío. Y de aquí no sale, de mi corazón no sale. Porque en la primera, los demonios se la llevaron. La segunda, el sol la quemó. La tercera, la ahoga. Pero la cuarta, esta no me la quita nadie. La recibe. Y la tienes en tu corazón y la haces tuya. Y así vengan pruebas, así vengan tribulaciones, así vengan tentaciones, así vengan lo que venga. La palabra para ti tiene un valor con una dimensión especial. Y no vas a dejar que nadie te la arrebate de tu corazón. Y óyeme, y dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. ¿Y qué sigue diciendo? Aleluya. Hermano, ¿está usted dando frutos? Ese era el título. Según el corazón, así será el fruto. Yo no sé cómo es tu corazón. Yo no sé cuál es la condición de tu corazón, hermano. Si eres como un camino donde cae la palabra y los demonios se la llevan, pero de inmediato, como dice, enseguida, la segunda, pedregales, poca tierra, la oyen, pero rapidito, las pruebas, las presiones sociales, la ahogan. Entre espinos, monte, ahí cayó la pepita, y abriéndose camino entre aquel montón de chiribiscos y montes, va creciendo. Pero las ambiciones de tu corazón ahogan. Pero buena tierra es aquella que recibe la palabra y se preocupa de dar frutos. Y no frutos uno al año. ¿Cuántos dice que da? O sea, 30 frutos por una pepita. 60 frutos por una pepita. O 100 por una pepita. ¡Aleluya! Hermano, estamos hablando de alguien que es productivo. Estamos hablando de alguien que no es egoísta. No, su corazón es un corazón abierto. Y te preocupas porque tu vida refleje la gloria de Cristo. Y te preocupa de dar testimonio de tu fe a los que están cerca de ti. Y te preocupa comunicar este mensaje de salvación. Y te preocupa que cada paso que tú das y cada cosa que haces sea grata a los ojos de Dios. Y te preocupa no tanto las riquezas, los afanes, las cosas que se meten al corazón, no. Te preocupa tu vida espiritual, la iglesia, la obra de Cristo, la haces tuya. Mi querido hermano, ¿cómo es tu corazón? ¿Como el camino? ¿Como pedregales? ¿Como monte? ¿O como buena tierra? Tus frutos hablan por ti. Es tu vida la que demuestra cómo es tu corazón. Amén.